desde el gallinero. Lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del este, y 7 de la mañana, hora centro de Estados Unidos. Por Noticias Generación News, Cadena América y Tiva TV. Noticias Generación News presenta a Derek Negrón en Comunicación Inmediata.
¡Wow, papo!
¡Qué sorpresa! Oye, con este grupito,
¡qué sorpresa! Esta gente, ¿verdad? Que Ray y Hyper.
Me sentí que estaba en el gallinero 2.0.
Yo me sentía en el gallinero, pero de que, ¡wow! O sea, pero sinceramente fue buena oportunidad para entrar en el cocoteo, ¿verdad? Y poder establecer una, ¿verdad? Unos puntos de vista diferentes. Así que gracias a Ray y gracias a Hyper por estar aquí. Oye, que sea la primera de muchas veces que podamos, ¿verdad? Estar aquí juntos. Ya tenemos una hora y 40 minutos de programa, pero vamos rapidito al último tema que yo tenía aquí en la lista, y es sobre el settlement, ¿verdad? El acuerdo que Fox News, la cadena Fox News, que da la cadena, de hecho, Juan Carlos, que
pues, esta es la cadena más vista, que tiene el prime time más grande a nivel.
El prime time tiene a los hosts, a los moderadores más seguidos de todo Estados Unidos.
Y los mejores pagados.
Exacto. Entonces, estamos hablando sobre la demanda de Fox News contra Dominion. Como todos sabemos, en el año 2020, cuando estaban las elecciones, muchos líderes del Partido Republicano, mayormente, ¿verdad?, seguidores de Trump y el mismo expresidente Trump, estaban discutiendo sobre la posibilidad de un robo, ¿verdad?, electoral. Y de ahí entonces surgieron, y voy a decir, alegaciones, ¿verdad?, de que algunos estados se le estaban, ¿verdad?, fueron robados las elecciones por el mero hecho de que pues, estaban con estas máquinas. Todos sabemos que cuando aquí en Estados Unidos mayormente, cuando vamos a votar a los colegios, pues vamos, entramos, representamos nuestra identificación o, ¿verdad?, o el papelito, ¿verdad?, de votante, y tú entras a una máquina. Esa máquina usualmente tiene un software. Sí. Al menos que sea, por ejemplo, Nebraska, si no me equivoco, que es mayormente en algunos condados de ese papel, que está todavía un poquito antiguo, tiene un software, un programa. Y entonces ese programa es creado y manejado por esta compañía Dominion. Ajá. Dominion es una compañía que se dedica a este tipo de cosas, que es un cliente bien, bien importante en cuestiones de elecciones en los Estados Unidos y que tiene un poder gigante en cuestión de manejar esta situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fox News fue, fue al tribunal o, ¿verdad?, intentaron llevarlo al tribunal porque pues aparentemente hubo moderadores de Fox News, como por ejemplo Sean Hannity, Tucker Carlson, entre otras celebridades, que difundieron por sus medios de que pues lo que sucedió en las elecciones fue porque pues se les robaron las elecciones por la máquina y que Dominion fue, ¿verdad?, el de todo esto.
El culpable, porque aparentemente ese software también se usó, creo que fue en Venezuela, y que aparentemente también se pudo haber hackeado desde Rusia.
Eso es una de las alegaciones. Entonces, son alegaciones.
Claro, son alegaciones. Y para que la gente sepa cómo ha evolucionado el sistema de votación aquí en los Estados Unidos, es que antes tú ibas con un papel y lo llenabas como la bolita de los exámenes para pasarle a la universidad. Y ha evolucionado de una forma que ahora es una computadora donde tú usas el touchscreen y ya tú preseleccionas y hay unas preguntas y los candidatos que van a ir, tú los seleccionas, ¿verdad?, dándole al botoncito y todo eso se almacena en un software y un drive, y eso pasa a una computadora maestra y de ahí se suministra toda la data que se recoja a nivel nacional y ya pueden tabular en cuestión de segundos o de minutos quién es el ganador, quién más, por ese sistema. Y es más fácil, lo que ellos dieron a entender es que se da a entender de que puede ser hackeada porque es un software.
Es un software.
Y se ha dado en el mundo que se ha hackeado muchas cosas.
Exacto. Vamos a ver un resumen de lo que sucedió en esta demanda, ¿verdad? Que evitaron el juicio por difamación. Vamos a ver este video rapidito que es brindado por France24 en español aquí en YouTube.
$87.5 millones. Es la cifra que la cadena de televisión Fox News deberá pagar a Dominion Voting Systems como parte de un acuerdo alcanzado en la corte entre las partes, evitando un juicio por difamación de alto nivel. La compañía de máquinas, que hacen recuentos de votos en las elecciones de Estados Unidos, acusó a Fox de difundir deliberadamente información falsa sobre el supuesto rol de sus productos en los resultados de las elecciones de 2020, en las que Donald Trump resultó perdedor.
Fox and Dominion have reached an historic settlement.
Fox y Dominion llegaron a un acuerdo histórico. Fox admitió haber dicho mentiras sobre el dominio que causó un daño enorme a mi empresa, a nuestros empleados y a los clientes a los que servimos. Nada podrá compensar eso. A lo largo de este proceso, hemos buscado responsabilidad y creo que la evidencia sacada a la luz a través de este caso subraya las consecuencias de difundir mentiras.
Los presentadores más reconocidos de la cadena, que dieron amplia cobertura a los infundados señalamientos de fraude, no están obligados a reconocer al aire las mentiras pronunciadas. La suma acordada es algo menos de la mitad de la que solicitaba inicialmente Dominion, que demandó por $1.600 millones. Mediante un comunicado, Fox reaccionó al acuerdo, asegurando que la compañía está comprometida con mantener los más altos estándares periodísticos.
Truth does not know red or blue.
La verdad no conoce el rojo o el azul. Las personas de todo el espectro político pueden estar en desacuerdo sobre algunos temas, pero para que nuestra democracia dure otros 250 años, debemos compartir un compromiso con los hechos.
Tras resolver este caso, el canal se enfrenta a otra demanda impuesta por la empresa de sistemas para elecciones Smartmatic, que le reclama $2.700 millones por haberla involucrado también en este desmentido fraude electoral.
Ahí vimos el resumen que nos estaba brindando la cadena France 24. Es, ¿verdad? Es una
empresa. No podemos.
Mauricio.
Pero la cómo la compañía se está expresando de que alegadamente Fox News admite que estaba difundiendo noticias falsas.
Vamos a empezar por la premisa de que esto es un asunto que usualmente sucede. O sea, cuando hay una compañía que está demandando a otra, en este caso, estación de televisión tan grande como Fox News. Fox News siempre va a buscar la otra parte, quien sea la parte demandada o la parte demandante, va a buscar que esto se resuelva fuera de los tribunales, ¿verdad? Wow. Entonces, no toda la información va a salir a la luz. Lo que sí se sabe es que parte del acuerdo que se acordó, ¿verdad? Que ellos pudieron settle en todo esto fue que los comunicadores de Fox News, Tucker Carlson, Sean Hannity, entre otras personas, no tenían que hablar sobre la ¿verdad? Sobre el problema de
la máquina,
de la alegación, ¿verdad? De que están, claro. De que Dominion fue culpable principal de todo este issue. Así que sinceramente, a mí lo que me preocupa, Floridiano y Juan Carlos, que tengo la costumbre de decir Floridiano, pero es Juan Carlos.
Es lo mismo.
Es que esto pudiese entonces crear, o ya creo un patrón de que, por ejemplo, y esto es algo que a mi compañero demócrata le debe preocupar, que venga alguien de la derecha, pues, en este caso Trump, demande a CNN, demande a MSNBC de cualquier tipo de ¿verdad? De noticia que sea falsa, entre otras cosas, y entonces que utilicen las mismas defensas que, ¿verdad? Que Fox News utilizó, y bam, entonces lo que me preocupa a mí es de todo esto, es que tengamos limitación de, ¿verdad? De freedom of speech, ¿verdad? De libertad de expresar quizás las noticias que son, o opinar basado en ciertas alegaciones que pudiesen ser ciertas o no.
Sí, o falsas. Obviamente. ¿O quién tiene la verdad? Porque ahora mismo nosotros lo vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, ahora en esta entrevista, que salen a hablar la gerencia de dominio, diciendo de que Ford admite que no, Ford no admitió. Ustedes llegaron a un acuerdo tras bastidores, porque si fuera sido culpable, hubieran dado un veredicto, hubieran llegado a juicio y decía, sí, culpable por estar mintiendo. No, eso no pasó. Pero en otros casos, tú ves las narrativas, por ejemplo, CNN, cuando habla de Trump, da por hecho de que sí, culpable por. No, él está en un juicio. Cuando se le cae culpable, entonces usted puede decir, como cuestión de hecho, que él es culpable. ¿Ves? No podemos hacer una premisa culpable y después decir abajo, alegadamente, no, no. O alegadamente todo el contexto, o es de hecho todo el contexto.
Correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Así que, ¿qué pasará? Yo no sé, ¿verdad? Yo no estoy seguro de lo que pudiese suceder en el futuro. Hay unas elecciones ya próximas a suceder. Veremos, ¿verdad? Cualquier candidato entonces atacando lo que sería...
¿verdad? No, ¿sabes, Derek, que con esta noticia esto es picadera para los demócratas full?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
van a usar ese pequeño segmento donde dice Fox News mintió.
Correcto.
Eso, sí. Ahora lo van a traer todo hasta la campaña 2024.
Y algo claro que hay que hacer, porque pues salió a luz pública. Tucker Carlson y Sean Hannity hicieron expresiones aceptando de que él tenía miedo de no decir lo que alegadamente es verdad, que ¿verdad? Que Dominion no fue parte de este entramaje, ¿verdad? Que se alega de que se robaron las elecciones. Entonces, ¿qué pasará con Tucker Carlson y Sean Hannity? ¿Perderán el apoyo del público que lo ve, que mayormente de derecha?
No creo que vaya a pasar. Pero lo que se me hace el bico, la cuchara grande, en mi opinión, CNN.
Correcto.
Pero ellos saben que están dolidos porque CNN en las encuestas, en los views de popularidad y los seguidores, están prácticamente 500, han perdido 24%. Ellos están en la escala gráfica de los top five. Él es el último.
Exacto.
Sí, con la delantera, Fox. La cadena.
Mira lo que
Fox
dice aquí, Euskadi Elite, y perdona si lo mencioné mal, un candidato que hizo poca campaña con un público limitado y no era el más hablado en las redes sociales, sacó más votos que cualquier presidente en la historia. Dice aquí Robert, Fox admitió y quedó probado en los mensajes de texto de los comentaristas de Fox. A eso es lo que me referí con la cuestión de lo que aceptó Tucker y Sean Hannity en ese intercambio de preguntas que se hace usualmente cuando van a entrar, ¿verdad? Lo que se llama el discovery. Ajá. Es básicamente el proceso, ¿verdad? De research que hacen los abogados de ambas partes para establecer sus casos y así poder reunir la información suficiente para así poder defender, ¿verdad? Poder defender a su cliente. Juan Carlos, tenemos 5 minutitos más para hablar de otros casos que están sucediendo rapidito por acá, para así aprovechar el tiempo. Esta semana, la comisionada residente, ahora volviendo a Puerto Rico, de hecho, la comisionada residente en Puerto Rico, Jennifer González, posible candidata a la gobernación, ¿verdad? En Puerto Rico, y que pudiese estar, ¿verdad? Yéndose a la primaria con el actual gobernador Pedro Pierluisi. Está diciendo en estos momentos que la legislación para presentar, ¿verdad? Que presentará una legislación de estatus para la descolonización de la isla. Aquí lo dice Grijalva y Velázquez. Advierten del desinterés del liderato republicano en torno al nuevo proyecto de plebiscito. La legislación será presentada mañana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Yo voy a decir algo rapidito, Juan Carlos. Sí. Y es que no es que el Partido Republicano esté desinteresado de ayudar a Puerto Rico. Lo que sucede, a mi entender, es que el Partido Republicano de Puerto Rico no ha hecho el trabajo correcto en entender lo que está sucediendo acá en los Estados Unidos. Yo estaba viendo hoy un tweet de, por parte del licenciado Cristian Sobrino, que tiene un podcast que se llama La Trinchera, y voy a leerlo, que dice, y me estuvo curioso y pendiente a lo que él dijo, la ausencia de apoyo republicano al proyecto de estatus merece pensamiento crítico más allá de personalismos. La rendición de cuentas es importante, pero hay que entender contextos. Ideológicamente, el liderato del Partido Republicano en Puerto Rico refleja el consenso neocon, ¿verdad? Neoconservador y neoliberal del año 2000. O sea, Bushes, de la familia Bush,
de la familia
Bush. De, quizás te diría de Santi, más o menos, ¿verdad? Dice, pero el Partido Republicano acá en los Estados Unidos ha tenido un despertar brutal e imponente de pensamiento paleoconservador y derechista. Más allá de las ideas, esto ha impuesto una perspectiva de encajonar todo issue en el binario, o sea, amigo-enemigo. El antagonismo entre Trump y los políticos causó que para muchos líderes del Partido Republicano identificaran la estadidad como un issue positivo para sus enemigos y negativo para sus amigos. El hecho de que algunos en Puerto Rico se dedicaron a regar chismes y tirar a la isla por el piso, pensando que así serían parte del corrillo, no ayuda. Para colmo, el estatus territorial de Puerto Rico obliga a su clase política a jugar pelota con quien esté en poder en Estados Unidos. Súmale que la política puertorriqueña en cuanto a policy es bastante heterodoxa comparada con los Estados Unidos, porque el político puertorriqueño exitoso tiene que poder tener posturas progresistas y conservadoras para diferentes temas sociales y económicos. Eso es cierto. Esto crea la impresión de que la clase política carece de lealtad o convicción. También dice, rapidito para acá terminando, el resultado es que algunos líderes del Partido Republicano de Estados Unidos ahora identifican la estadidad como con los demócratas, cuando en el pasado era todo lo contrario. Eso es súper cierto, yo diría, Juan. Yo pienso que la cuestión de estatus es una oportunidad que ha perdido el Partido Republicano en Puerto Rico de empujar acá en los Estados Unidos con las personas que apoyan a Trump, con las personas que apoyan a DeSantis. Tú no ves a DeSantis apoyando, hablando de Puerto Rico, aló. Tú no ves a Trump hablando sobre Puerto Rico de nada. Solamente habló de Puerto Rico en algunos momentos particulares bajo su presidencia, pero nunca vimos una presencia de políticos republicanos presente en Washington, en Puerto Rico, fuera de lo que siempre conocemos, a los Fonalleda, los Fortunio, a los Ángel Pérez, etcétera.
Sí, pero no podemos sacar de contexto de que en la administración, cuando estaba Donald Trump, fueron donde más dinero federal se mandó para la isla.
Definitivamente.
Cuando se mandó a construir lo de los huracanes, enviaron mucho más millones que la administración anterior. Entonces, pero lo sacan de contexto cuando involucran actividades que pasan aquí en Estados Unidos y lo quieren transmitir a la isla de Puerto Rico. Por ejemplo, dicho que hubiera tenido Donald Trump en el pasado, lo sacan a contexto o fuera de contexto en la isla y crea una división que no hay. Entonces, sí, ponen en tela de juicio los valores republicanos, por ejemplo, ahora mismo lo que es Donald Trump y DeSantis, por dar un ejemplo así.
Correcto.
Y se polariza. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estos de derecha y dicen, ok, pues tú sabes qué, ahora nos vamos a mover a la izquierda. Ahora todos son, correcto, por ejemplo, Jennifer González. Cuando Jennifer González le ría las gracias a Donald Trump y de para allí, para acá, y de momento tú ves que está en Casa Blanca ahí tomándose foto con
no
Biden.
No hay una práctica.
No hay lealtad, no hay una lealtad.
No hay lealtad, yo estoy de acuerdo con eso, Juan Carlos, pero no hay la práctica, la tradición política como acá en los Estados Unidos que ¿verdad? Haga acuerdos con los estados. Siempre nos enfocamos, por ejemplo, el Partido Republicano, y ya vamos a terminar aquí este programa de comunicación inmediata. Nunca hemos visto al Partido Republicano presente en estados que no sean, ¿verdad? Florida, Nueva York, Texas, quizás Pensilvania y quizás alguno que otro estado. Pero para obtener y recolectar, ¿verdad?, el apoyo que Puerto Rico necesita, por ejemplo, para al menos comenzar la discusión exacta sí. con el baqueo del Departamento de Justicia Federal de aquí de los Estados Unidos. Tenemos que tener el apoyo de los estados. Tenemos que hablar con el estado de Mississippi. Tenemos que hablar con el estado de Michigan, con la Dakota, con Nebraska. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para así llevar el mensaje de que, mira, Puerto Rico es una colonia, es un estado libre asociado. El estado ahora mismo no sirve. Está llevando a Puerto Rico a las ruinas. Bueno, Puerto Rico económicamente ya está ahí. Tenemos entonces llevar el mensaje de que algo se tiene que hacer.
Sí, así que los republicanos en la isla tenemos que hacer pacto con los Estados Unidos, en todos los estados, correcto. Como tú dices anteriormente, con los de la Florida, con Texas, todos estos estados deben estar alineados en el mismo pensamiento. No podemos tambalearse y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a ver qué está pasando en Estados Unidos, a ver cómo nos afecta, para ver si nos dan más ayuda o no más ayuda, o cómo... o no, para entonces decirle, ¿sabes qué? Ahora voy, no vamos para los demócratas, no. Firme, exacto, con su postura.
Correcto.
Así que ya sabemos cuál es la postura del gobierno central ahora en Puerto Rico, que para mí es totalmente demócrata.
Exacto. Yo estoy de acuerdo con eso. Así que mi sugerencia al Partido Republicano de Puerto Rico, póngase para su número. Tienen los chavos, lo sé, tienen los chavos, tienen el potencial para hacer el trabajo que se supone que hagan. No pierdas tiempo, se acerca una elección en otro momento, empiecen a hacer lo que quizás, como por ejemplo, y con esto terminamos, Juan Carlos, ya son las 8, el exgobernador Rosselló, ¿verdad? Ricardo Rosselló está haciendo con el delegado extendido, que está tratando de recolectar, ¿verdad? De hacer y llevar el mensaje de la estadidad a varios estados con líderes locales de esos estados. Yo creo que se debe hacer algo así, ¿verdad? Con esteroides y que se haga de manera correcta, efectiva y bien, bien particular. Así que, bueno, Juan Carlos.
Ajá. Sería una buena pregunta, porque ahora mismo Puerto Rico, para mí, en cuestión de a dónde va, si interesado, está en el limbo. Si Puerto Rico en un futuro se hace parte, estado de los Estados Unidos, ¿a qué partido va a ser más inclinado? ¿Conservadores o liberales?
Yo creo, veo Puerto Rico como un happy medium. Yo lo veo como
porque que va a estar Puerto Rico en esencia es una, son conservadores. Se creen en la familia, en la religión.